14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El PSOE a la espera de la declaración de José Borrás en la Audiencia Nacional. Ni el Ayuntamiento de Fuenlabrada ni el PSM han movido ficha de momento, pero las cosas no pintan nada bien para Borrás, y quizá no solo para él. El cerebro chino Gao Ping, máximo responsable de la red de evasión, mantenía buenas relaciones con el Ayuntamiento gobernado por los socialistas, que, insisto, aguarda su declaración antes de suspenderle cautelarmente. Un asunto que en su vertiente más política va a ser un filón para el Partido Popular, o al menos puede ser. El presidente regional, Ignacio González, quizá haya sido el más discreto, asegurando esta mañana que la operación es una buena noticia para todos y que no va contra los chinos.
Esto se refiere a una operación no contra los chinos, sino contra una determinada red mafiosa en la que hay nacionales de varios países, y no solo españoles, y por supuesto no solo ciudadanos chinos, y que hay muchos ciudadanos chinos que trabajan cumpliendo con la legalidad en nuestra región y que lógicamente hacen su tarea como cualquier otro ciudadano, y por lo tanto no hay que estigmatizarlo con carácter general.
Y ahí se ha quedado en lo políticamente correcto, aunque otros compañeros del partido en el PP han estado bastante más sueltos. Algunos consejeros apuntando directamente al PSM, que mantiene, recordemos, en su cargo al concejal detenido. Otros han estado un poquito más sueltos, pero con el teclado. David Pérez, alcalde de Alcorcón, en su Twitter ha escrito: quienes veían mafias en Eurovegas las tenían más cerca.
Hora 14.
Vamos a la Audiencia Nacional, les contamos cómo van a arrancar en unos minutos las declaraciones. Vamos a escuchar también todas las reacciones políticas, bastantes, que se han ido produciendo durante la mañana, pero la foto de este mediodía en Madrid ha sido esta.
Sí, la verdad es que bastante gente de mi clase no ha ido al colegio, han ido dos o tres, creo, así que sí que están respondiendo.
Por ejemplo, tenemos una tutora que nos ha dado apuntes para que podamos estudiar en casa y así poder venir.
Segunda jornada de huelga en la educación madrileña y primera gran manifestación por las calles de la capital. Miles de estudiantes que han ido de Atocha a Sol. Esa manifestación acaba de terminar. Ahí está Javier Bañuelos. Javier, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues se ha terminado, aunque en Sol comienza ahora el momento del análisis. Los estudiantes charlan en grupos sentados en pequeñas asambleas, reflexionando después de dos horas de protesta, una marea que ha reunido a 50.000 estudiantes, según los convocantes, aunque la policía la rebaja a 5.000. Guerra de cifras al margen. El sindicato de estudiantes habla de éxito absoluto. Su lucha funciona y su mensaje se escucha. Ahora solo falta, dicen, que el gobierno lo entienda y dé marcha atrás a su reforma educativa.
Miércoles 17 de octubre. Estamos en el día después a Eurovegas, a la visita de Adelson. La adjudicación será por concurso, pero será un traje a medida. Titulares.
La comunidad sacará a concurso público el proyecto para levantar el macro complejo de ocio que aspira a construir la compañía de Las Vegas Sands. El presidente Ignacio González afirma que quiere la máxima transparencia para esta iniciativa, a la que teóricamente podría optar cualquier inversor.
Uno de los cinco imputados en el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid señala ante la juez que investiga este asunto que un exalto cargo del gobierno regional, próximo a Ignacio González, redactó uno por uno todos los partes de seguimiento a Manuel Cobo y Alfredo Prada. El caso va a dar un giro de 180 grados.
El portavoz del gobierno, Salvador Victoria, anuncia que se va a reformar todo el sistema de justicia gratuita. La reforma incluye la revisión de los honorarios de los abogados de oficio y la simplificación de trámites para saber en cuestión de horas si un ciudadano tiene derecho al servicio.
En deportes, el Real Madrid pendiente de Gonzalo Higuaín, que volvió con un golpe en el tobillo del partido de Argentina. Higuaín se suma a las bajas de Marcelo, Arbeloa y Benzema, que también terminó tocado ayer tras el encuentro ante España.
Información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Actualizamos. Carreteras de acceso y salida de Madrid. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está muy tranquila de momento la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes y tampoco retenciones de consideración.
Y el centro, calles de la capital y calle 30, Jesús Machuqui, hola.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora con algo más de intensidad en la entrada por la cuesta de San Vicente. Además, recuerden que hay una manifestación en la zona centro y debido a ello permanece cerrado el tráfico tanto la calle Carretas como la calle Mayor, en las inmediaciones a la Puerta del Sol. Además, destacamos una incidencia, un vehículo averiado en la calle 30 a la altura del puente de Ventas, ocupa el carril derecho de la calzada central en sentido norte.
En cuanto al tiempo, 23 grados de máxima, de media en toda la región 20. Tenemos pocas nubes ahora mismo. Al final de esta semana, dice Florence y Rey, que llegarán de nuevo las lluvias. Dos y diez. De momento toca esperar. En el Ayuntamiento de Fuenlabrada, de momento, manda el silencio. El silencio del alcalde, que prefiere no hacer declaraciones tras la detención ayer de su concejal José Borrás, una persona muy vinculada a él y a la que Manuel Robles mantiene, de momento, como digo, en el cargo a la espera de su declaración ante el juez. Todo hace indicar que no será hoy cuando comparezca ante el magistrado. De momento lo van a hacer los primeros ciudadanos chinos relacionados con esta operación Emperador. Vamos a la audiencia. ¿Cómo están las cosas? Miguel Ángel Campos, adelante.
En unos minutos está previsto que comiencen a declarar ante el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional los primeros detenidos en esta macrooperación contra el blanqueo y la evasión de capitales supuestamente desarrollada por una red criminal china. Hoy está previsto que comparezcan los imputados de menor relevancia, hasta 40 ciudadanos, en su mayoría de nacionalidad china, y también el sargento de la Guardia Civil y un funcionario, según la policía. Por lo tanto, según las mismas fuentes, el edil socialista en Fuenlabrada, José Borrás, no declararía como pronto hasta mañana. Al concejal se le imputa un supuesto delito de cohecho. Según fuentes jurídicas, habría actuado como conseguidor para la organización, concediéndoles licencias para sus negocios y locales a cambio de dinero y pagos en especie.
Gracias, Miguel Ángel. No pintan bien las cosas para Borrás. Ya veremos si el Ayuntamiento de Fuenlabrada actúa con esa contundencia que prometió ayer Tomás Gómez desde la sede del PSM en Callao y que el Ayuntamiento imprimió al segundo de los comunicados que difundí ayer, porque la primera declaración, desde luego, fue bastante más que escueta. Toca esperar, aunque, ojo, es conocida la buena relación que existe no solo con Borrás, también con otros ediles del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con los que Gao Ping, insisto, mantenía una estrecha relación. Es más, hay quien le tiene bastante bien considerado a este galerista que reside en la elitista zona de Somosaguas, en Pozuelo, y al que le gustan los viajes. Pero, insisto, veamos qué da de sí la declaración de Borrás. De momento, manda la presunción de inocencia, en la que, por ejemplo, se ha escudado esta mañana el portavoz del gobierno regional, Salvador Victoria, que ha sido más que prudente con el adversario político.
En primer lugar, respetar la presunción de inocencia, y en segundo lugar, luego, ahora es tiempo de que hablen la policía y los jueces. Si se confirman luego los indicios que existen sobre blanqueo de capitales y sobre otro tipo de actividades criminales, pues lo que sí espero es que la justicia, y seguro, tomará las medidas oportunas, pues para que sobre los posibles culpables recaiga todo el peso de la ley.
Mucho menos prudente, desde luego, ha sido, por ejemplo, el consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, que apunta directamente al PSM.
Lo que pedimos es que inmediatamente el Partido Socialista de Madrid diga qué va a hacer con este concejal, nos diga qué está ocurriendo, dé una explicación y que la dé el secretario general de los socialistas de la forma más inmediata, y aunque respetemos la presunción de inocencia, creo que el Partido Socialista le dé una explicación a los madrileños de forma inmediata.
No queremos que esto sea una sucesión de voces, pero el mismo argumento, básicamente el mismo utilizado también esta mañana el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti. Y en el polígono Cobo Calleja, donde se produjeron buena parte de los registros, la mañana ha sido relativamente tranquila, aunque muchos comerciantes se han quejado de lo que pasó ayer. Otros, la mayoría, sencillamente han preferido no hablar. Luego, a las 2:30, en el tramo nacional de Hora 14, nos acercaremos allí y les contaremos cómo ha sido la mañana. Son las 2:14.
Hora 14, Madrid.
Decía David Pérez, el alcalde de Alcorcón, en Twitter, que esto sí que son mafias, que algunos las tenía más cerca que Eurovegas. Bueno, estamos en el día después a la visita de Adelson a Madrid, a su anuncio de que cuenta con dinero para levantar la primera fase, aunque sigamos con la incertidumbre, sin saber, sin conocer la ubicación definitiva del proyecto. Sí tenemos algunos detalles de cómo, por ejemplo, se va a cumplir la ley para adjudicar el proyecto al magnate de la ruleta. Se va a hacer por parte de la comunidad una especie de concurso a medida, básicamente para justificar, Felipe Serrano, que la adjudicación no se ha cedido, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno trabaja ya para fijar el marco legal, dada la singularidad de un proyecto que incluye no solo casinos, sino también ferias, congresos, espectáculos, teatros, hoteles y restaurantes. Un marco general, dada la envergadura de lo que se quiere construir y que, según la Comunidad de Madrid, no va a ser un traje a la medida del magnate estadounidense. La comunidad, de hecho, según explicaba hoy el presidente del gobierno, quiere sacar a concurso público todo el proyecto para que no se les acuse de hacer una adjudicación a dedo. Durante un acto en la estación de metro de Moncloa, Ignacio González ha dicho que de esta forma se le da la máxima transparencia, con el fin de que, al menos teóricamente, se pueda presentar cualquier inversor que lo desee en las mismas condiciones.
Lo que probablemente hagamos en su momento es hacer una convocatoria pública para la realización de este proyecto. Eso es lo que he explicado, para dejar claro que nosotros no estamos ante una situación, como se ha pretendido decir por algunos, de hacer cosas cosas a medida de un determinado señor, sino que estamos valorando proyectos singulares de una envergadura general en que confluyen muchísimas actividades distintas y que además eso lo vamos a hacer publicitado con carácter general.
Tras la visita de ayer de Adelson, los equipos de trabajo de Las Vegas Sands y de la Comunidad de Madrid volverán a reunirse la próxima semana para seguir avanzando con el proyecto.
2:15.
Hora 14 Madrid.
Vamos a regresar en este punto a la Puerta del Sol de Madrid. Segunda jornada de huelga en educación, manifestación esta mañana por las calles de la capital. Miles de chavales, de alumnos contra los recortes han ido de Atocha al kilómetro cero. Unidad Móvil, Javier Bañuelos, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿y quiénes han dado una lección? La lección no son los profesores ni los políticos, sino los estudiantes. Es el mensaje que ha sonado aquí en la Puerta del Sol, donde se han concentrado 50.000 estudiantes, según los convocantes, dato que la policía rebaja a 5.000. Guerra de cifras al margen. Bueno, nos quedamos con el mensaje más ovacionado cuando los estudiantes han acusado aquí al gobierno de ser el gobierno de los ninis, ni les dejan estudiar ni les dejan trabajar. Por eso Toil Delgado, secretario general del sindicato de estudiantes, aprovechando la inercia de la indignación, micrófono en mano, ha apelado a la lucha.
Y sí, vamos a luchar y vamos a seguir movilizándonos, porque no vamos a aceptar que le deis marcha atrás al reloj de la historia. ¿Qué es lo que queréis? Volver a la escuela de los años 60, donde solamente tenían acceso a una educación de calidad las familias adineradas.
Si no hay solución, habrá revolución, es uno de los gritos más escuchados en esta marcha que ha transitado por la calle Atocha. Bueno, en la que hemos visto también muchas caras jóvenes, tijeras de cartón simbolizando los recortes, ataúdes, gorras, sudaderas, camisetas, todas por supuesto verdes, aunque por encima de los símbolos está, también hemos escuchado la tronadora pitada con la que se ha pedido la dimisión del ministro de Educación. Ahora los estudiantes charlan al sol en el kilómetro cero, mientras desde la megafonía suena un melódico e irónico rap contra la clase política.
Gracias, Javier. Alumnos, docentes y personal universitario también se van a encerrar durante 24 horas y desde esta misma tarde en la Universidad Autónoma de Madrid, una iniciativa a la que quieren que se sumen, por ejemplo, otras universidades madrileñas y españolas. La información desde SER Madrid Norte es de Juan Rabaquero.
Han realizado caceroladas masivas, cortado la carretera de Colmenar, boicoteado la apertura del curso y ahora toca un encierro de 24 horas. Prometieron que no iban a cesar con sus protestas y lo están cumpliendo. Profesores y estudiantes de la Autónoma han programado una jornada para seguir mostrando el masivo rechazo de la comunidad educativa a los recortes. Dicen que no van a parar hasta que se elimine la subida de las matrículas y tasas, la reducción de becas, la congelación de plazas docentes o la reducción del dinero para investigación. Exigen además recuperar el dinero que debe la comunidad, que los rectores no apliquen las medidas aprobadas por ley y la dimisión del ministro Bert y la consejera Figar. Un conflicto enconado ya que no parece que les vayan a hacer caso, pero ellos insisten en que no van a parar. Carlos de Castro es uno de los promotores.
La ocupación va a ser una ocupación activa, en el sentido de que va a haber asambleas informativas, va a haber clases de profesores que van a trasladar sus clases habituales en las aulas a los edificios del rectorado, va a haber recogida de firmas. No va a ser una ocupación pasiva, ¿no?, sino que vamos a intentar realizar actividades que medianamente contribuyan a informar a la gente que se pueda acercar por allí.
El encierro en el rectorado comenzará hoy a las 5 de la tarde.
Y mañana se suman a las movilizaciones los padres. La CEAPA a nivel nacional les ha pedido que se une la huelga y que dejen a sus niños en casa. Voluntarios se están organizando ya para cuidar a esos, de esos chavales cuyos padres no tienen con quién dejarles durante toda la mañana. 2:19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes, ya lo han escuchado en nuestro tramo regional. Profesores y estudiantes de la Autónoma, que han protagonizado durante los últimos meses numerosas protestas contra los recortes en educación, van a protagonizar a partir de las 5 de esta tarde un encierro de 24 horas donde realizarán asambleas, recogidas de firmas o aulas abiertas. Invitan a hacer lo mismo en todos los rectorados de las universidades públicas de España. El objetivo, mostrar su rechazo a una situación que consideran insostenible. Aquí en SER Madrid Norte estaremos pendientes de ese encierro de 24 horas de docentes, investigadores, estudiantes y administrativos de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ayer nos quedamos con las ganas. El magnate norteamericano y principal accionista de Las Vegas Sands, Eldon Adelson, sigue sin aclarar dónde se construirá el macrocomplejo de casinos.
Si fuera periodista, entendería perfectamente su posición, pero no lo soy. Si fuera periodista, también querría conocer la respuesta a esa pregunta. Yo tengo que proteger mi compañía. Ya hemos construido muchos millones de metros cuadrados y para nosotros es un proyecto único en el mundo.
La reunión de ayer sirvió para ratificar su compromiso con la Comunidad de Madrid para construir Eurovegas. No ha precisado el terreno, como les decimos, en el que se ubicará. Sigue en la liza, por tanto, Alcorcón, Paracuellos del Jarama, junto con Torrejón, y también la capital, en Valdecarros. Han garantizado, eso sí, que tiene el capital necesario para el proyecto y que comenzará a construirse en diciembre del año 2013. Sigue sin aclarar dónde se construirá Eurovegas. Parece que el anuncio lo hará a principios del próximo año. Vamos a acercarnos, como cada día hasta ahora, a conocer la situación del tráfico en el norte de Madrid. Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Continúa la tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid, concretamente en la zona norte, en la zona de la sierra. Se puede circular sin ningún problema. Afortunadamente no ha habido incidencias importantes. Únicamente para entrar a Madrid por la sierra, la carretera de la Coruña, podrán encontrarse con intensidad circulatoria un poco más elevada cerca ya de la Florida, pero en ningún momento se llegan a producir retenciones.
Si nadie lo remedia, el 8 de noviembre será desahuciada de su casa en Colmenar Viejo una abuela. La conocen como la abuela Dolores en la localidad. Desde hace años vive en una vivienda de Libima con sus hijos y nietos, vivienda que tendrá que abandonar en breve. La mujer, eso sí, piensa iniciar una huelga de hambre para que los responsables regionales no la dejen en la calle.
Es la presión que queremos hacer porque, bueno, pues nos vemos en la calle con niños pequeños y la única opción que me dieron era que al quedarme yo en la calle, yo y mi hija, los niños se lo llevaban a la Comunidad de Madrid. Porque claro, a los menores en la calle, a un niño de 2 años, a otra niña de 6 y a otro de 8, no los pueden dejar. Vamos a intentar luchar, más que nada porque si te quitan tu casa y si te quitan tus hijos, ¿por qué tiene una por qué vivir?
Dolores ha presentado la solicitud para que le sea concedida una vivienda de emergencia social para tener un techo donde dormir. De momento la fecha para su desahucio está fijada, como les decimos, para el 8 de noviembre. Ella y su hija Sandra solo disponen de una pequeña pensión. Con ellas vive el hijo pequeño de Dolores y los 3 niños de Sandra. Ya el 26 de junio la presión social logró abortar su desalojo. Insisten en que iniciarán una huelga de hambre si no se soluciona su situación. Y fíjense, atracaron una joyería de Alcobendas durante el partido de España y Francia. Aprovecharon para llevar a cabo el atraco mientras la selección española jugaba su partido y todos estábamos pendientes de la pantalla. Dos ladrones robaron numerosas joyas en un establecimiento situado en el Carrefour de Alcobendas minutos después de comenzar el encuentro. Uno de ellos intimidó a la dependienta mientras el otro le esperó fuera y se encaró con un vigilante de seguridad. Ambos salieron o huyeron rápidamente a la carrera con varias mantas llenas de alhajas en un coche robado horas antes en el barrio madrileño de Morata. De momento se desconoce el importe de los sustraídos. Se da la circunstancia de que a inicios de semana el ayuntamiento anunciaba un descenso de la criminalidad en la ciudad. Hemos hablado con el consejero de seguridad de Alcobendas, es José Félix Díaz.
Tuvimos la suerte de que había un vehículo policial muy cercano y pudimos ver el vehículo sustraído, López Lastra, con el que se fugaron. Y es verdad que tuvimos una persecución incluso con el vehículo, pero ciertamente la potencia del coche era muy dispar con la del vehículo patrulla y enseguida pues se metieron a la Nacional 1 y los perdimos. La dependienta, pues dos señores, dos o tres, depende de las versiones, cuando estaba ya recogiendo los expositores, pues entraron con ella en la trastienda y a punta de pistola pues le sustraen tres badanas con una serie de joyas, ¿no? La huida, pues esgrimen sus armas de fuego, unas pistolas que llevaban, coaccionan al personal de seguridad y consiguen darse la fuga.
Y ya conocemos la cifra mágica para el Ayuntamiento de Tres Cantos en el año 2013. Presupuestos de 41,8 millones de euros, dicen desde el Ayuntamiento, enfocados a los que más están sufriendo la crisis. Suponen un descenso del 9,5% respecto a los anteriores, a los de 2012. Las cuentas austeras y ajustadas a los tiempos actuales dicen hacen especial incidencia en las partidas sociales destinadas a quien más están padeciendo los efectos de la crisis económica. Hemos hablado con Javier Juárez, es concejal de Hacienda de Tres Cantos.
En la partida social hemos aumentado el servicio de o la partida destinada al servicio de asistencia. También aumentamos tratas que tenemos conveniadas con el centro de día San Camilo. Tenemos un 8% de paro, pero ese 8% para nosotros es importantísimo. Tenemos que defender que esas personas pues puedan conseguir trabajo y tenemos pues bastantes programas de fomento del empleo, de ayuda a emprendedores que también son al final los que pueden crear esos empleos.
Destaca el aumento de esas ayudas a teleasistencia, plazas del centro de día en San Camilo, partidas para el fomento de empleo, la ayuda a los emprendedores, bueno, unos presupuestos, unas cifras que les adelanta Ser Madrid Norte y que serán presentados oficialmente en el próximo pleno municipal el próximo 25 de octubre. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
¿Conoces la estación de servicio BP Apadis? Visítanos y por cada suministro de combustible de 35 euros te regalamos una ficha para que puedas lavar tu coche en nuestros magníficos boxes de presión. Además, un 3% de la compra te la incluimos en tu cheque regalo de Carrefour. Estamos situados en la Glorieta Antonio Gaudí, junto a Antena 3, San Sebastián de los Reyes.
Alcooptica, tu óptica en Alcobendas. Visítanos en Plaza Coronación 1, paralela a calle Constitución 7. Atrévete con nuestros diseños retro, tan de moda. Tienes más de 50 modelos para elegir y ¡qué precios! Déjanos cuidar tus ojos. Búscanos en Facebook. ¡Saludos, Gabriel!
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Alcobendas se convierte en ciudad pionera en la accesibilidad total de su web. A través de alcobendas.org, el portal de participación ciudadana y la publicación 7 días digital, los interesados pueden disfrutar de esta nueva herramienta, independientemente de las capacidades o edad del usuario. Alcobendas facilita ese acceso a Internet a más personas. Entre las características más llamativas está una interfaz inteligente que habla y escucha con cuatro modos de navegación: el modo teclado, el modo dialogante, la modulación de sonido o el lector de pantalla. En su presentación ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
Alcobendas ya es el primer ayuntamiento de toda España que cuenta con la mayor accesibilidad y usabilidad de la web municipal, una modernización cualitativa que repercute en el servicio público de la administración y que busca incorporar a un mayor número de personas a la sociedad de la información a través de la web alcobendas.org, del portal de participación ciudadana y de la publicación 7 días digital. Los interesados pueden disfrutar de la nueva herramienta con independencia de las capacidades o edad del usuario. Concha Villalón, concejal de planificación y calidad de Alcobendas.
Es una herramienta para poder facilitar, garantizar que una mayoría de personas, independientemente de su capacidad, pueda acceder a nuestra información y a nuestras páginas. Incluye cuatro sistemas muy novedosos de navegación, pero lo más importante es que es un sistema universal que se puede manejar desde cualquier plataforma, desde casi todas las plataformas, que es de uso absolutamente gratuito, que simboliza la doble A de accesibilidad por la que trabaja el Ayuntamiento de Alcobendas.
Asimismo, la asociación APAMA puede beneficiarse gratuitamente de esta nueva herramienta que suma transparencia a la gestión y es universal. Desde cualquier plataforma, en los navegadores más usados, el usuario encuentra una interfaz inteligente que habla y escucha con cuatro modos de navegación: el modo teclado, el modo dialogante, la modulación de sonido y el lector de pantalla. Un impulso a la accesibilidad total, pionero en las webs municipales de España.
Y todo ello basado en las nuevas tecnologías. Precisamente sobre ellas hemos hablado en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Madrid Norte. Nos hemos acercado a conocer un poco más la llamada reantenización de la TDT. Ya saben, después de la llegada de la TDT, cómo funcionaba, cuáles eran sus pros y sus contras. Atentos porque en 2013 llega una reantenización. Se llama Dividendo Digital, es un plan aprobado por el Gobierno Central, según el cual habrá que volver a reubicar los canales de televisión actuales para dejar espacio a las frecuencias de telefonía móvil de cuarta generación. Tienen un amplio reportaje sobre el asunto en nuestra página web en sermadridnorte.com. Pero los nuevos telespectadores, ¿cómo ven la tele?
Nada, como toda la vida, en zapatillas, es lo suyo.
Yo como toda la vida, cuando la veo, y si no estoy en el ordenador.
La tele, en el ordenador no mucho, nada más para redes sociales, música y esas cosas.
Pero hombre, yo para ver la tele, la verdad es que me siento en mi sillón y estoy tan a gusto.
Como siempre, en la tele como toda la vida. Ahora esto del ordenador y del móvil y tal, todavía no le usa, vaya.
Hombre, claro, al ser joven pues tiene la tele, el ordenador, el móvil.
No la veo porque no tengo tiempo de verla.
Cambios en las costumbres de consumir televisión y también cambios en la tecnología. Esta reantenización, este dividendo digital podrá costar unos 600 euros para las comunidades de vecinos. Y nos tenemos que acercar hasta CosmoCaixa Alcobendas, del cosmos al célulo y de la astrología a través del cine. Es el título del ciclo de conferencias que arranca hoy, organizado por la Asociación Española de Cine Científico, el Centro de Astrobiología y la Obra Social La Caixa. Hasta el 12 de diciembre, la cita va a invitar a descubrir las conexiones entre el universo y la vida empleando fragmentos de películas. Jesús Martínez Frías es un geólogo.
Las conexiones entre ciencia y cine, o ciencia, divulgación y cine, son muy numerosas, pero nosotros pensamos que vamos a ofrecer los contenidos de manera distinta. Nuestra intención no es ofrecer unas clases magistrales ni grandes charlas de divulgación, sino intentar conectar las redes sociales con la comunicación y la divulgación científica, con la vanguardia de la ciencia, en este caso de la investigación espacial, en la que está la astrobiología, y con el cine.
Y un dato positivo de la economía en la Comunidad de Madrid, para cerrar este tiempo de información: el 35% de las empresas de la región tiene las deudas saneadas con sus proveedores. Es lo que dice el estudio de DIB sobre comportamiento de pagos a las empresas españolas. Parece que el 35% paga puntualmente a sus proveedores en el tercer trimestre del año. Añade el estudio que el retraso medio en los pagos es de unos 20 días. Esta demora va mejorando. En el último trimestre del 2011, la morosidad estaba ya en unos 22 días. No tenemos tiempo para más. El resto de la información del día está en sermadridnorte.com. Sigue aquí, Hora 14.